Soy Indira y veo el mundo a través de los lentes de la educación, ya que esta me permite debatir, interrogar, investigar, pero ante todo, disfrutar. Me enfoco principalmente en la educación bilingüe, aunque también podremos hablar sobre culturas, experiencias profesionales, académicas y hasta viajes. Bienvenidos a la Bitácora Bilingüe. Estamos terminando con nuestra semana y quise hacer este episodio número 15 de Bitácora Bilingüe para compartir con todos ustedes la reflexión a la cual he logrado llegar después de estar 4 semanas enseñando, regida por las nuevas dinámicas que se deben manejar debido al COVID-19. Me gustaría dar mi punto de vista con relación a cómo cada una de las personas o grupo de personas que hacen parte del campo educativo están viviendo esta situación en la que nos encontramos. En primera instancia, hablaré sobre cómo los maestros hemos tratado de sobrellevar de la mejor manera cada uno de los retos a los que nos hemos enfrentado durante las semanas de trabajo que han pasado. Luego hablaré un poco sobre cómo los padres de familia han visto esta nueva forma de enseñanza y de aprendizaje de la cual sus niños y niñas o sus hijos han tenido que enfrentar. Y por último, mencionaré algunas de las opiniones que estudiantes de diversos niveles me han expresado y considero que siempre es importante tener en cuenta la voz de ellos, dado que son ellos quienes son el centro de nuestra atención y son el centro de nuestra educación. Así que comencemos. Esta pandemia del COVID-19 ha traído demasiados cambios en la vida de las personas. Cada uno de nosotros lo ha enfrentado de una forma diferente, pero en cierto punto podemos llegar a los mismos sentimientos. En cierto momento podemos sentir la misma clase de sensaciones que tal vez nunca habíamos sentido anteriormente. Como maestros y maestras, nunca pensamos tener unos retos tan grandes frente a nosotros. Muchas veces se ha criticado o juzgado a la educación por la forma en que ha estado estructurada y tal vez con este cambio que tuvimos que tener tan repentino, nos dimos cuenta que hay aspectos que incluso son mucho más importantes que lo que creíamos que era, por ejemplo, la salud emocional de nuestros estudiantes. En el caso personal, puedo comentarles que aprender nuevas plataformas virtuales, aprender nuevos programas, tener una organización exhaustiva de cada una de las actividades que debo hacer, tanto de manera virtual como de manera presencial, ha sido un poco caótico. La parte emocional de nosotros se puede ver afectada en cualquier momento y es normal. En muchas conversaciones que he tenido con colegas, he notado que todos sentimos exactamente lo mismo, pero en dimensiones diferentes. Y sabiendo que esto nos está pasando, ¿por qué no tratamos entre nosotros mismos de ayudarnos y de apoyarnos? Si usted es maestro o maestra, necesita entender que por el hecho de que usted sienta que su trabajo está siendo afectado directamente por las nuevas dinámicas a las cuales se está enfrentando, o si usted siente que por más que está haciendo cosas en su salón de clases o en su salón virtual y esto que está haciendo no es suficiente o no es de calidad, exprese todo esto con sus colegas, porque en la unión que nosotros podemos tener, podemos encontrar soluciones. Hay algo que quisiera resaltar muchísimo durante este episodio y es el hecho de la importancia que hay en el trabajo en equipo. Tal vez si usted lleva un año de experiencia como maestro, 10 años, 20 años, siempre ha planteado, siempre ha propuesto en sus clases que los estudiantes trabajen en equipo. Y considero que hemos tenido una idea de lo que es un trabajo en equipo académico. Sin embargo, ahora que tenemos que lidiar con diferentes aspectos simultáneamente, el trabajo en equipo se convierte en nuestro único salvavidas. Es la única manera en que nosotros podemos estar seguros que todo lo que debemos hacer se puede cumplir con calidad. Tal vez usted, o como la mayoría de los maestros, suele vivir su práctica profesional. A ustedes solamente les gusta hacer las cosas por sí mismos porque conocen cómo lo están haciendo, cuáles son los objetivos a los que quieren llegar, cuál es el paso a paso que se debe seguir. Si usted es este tipo de maestros y ahorita se está enfrentando con que debe trabajar en equipo, le va a costar. Yo no necesito mentirle, esto le va a costar, porque delegar a otros esa responsabilidad que usted toda la vida ha sentido como única es muy difícil. Sin embargo, una vez se logre entrar dentro de ese engranaje que debe haber con los demás, con las demás personas o los demás estilos de trabajo de los demás maestros, la carga laboral va a disminuir inmensamente. Sé que en muchos lugares, en diferentes estados, o tal vez de país a país, o incluso con colegas que usted conoce de diferentes áreas, se puede empezar a conectar redes entre nosotros para mejorar nuestras prácticas, no quedarnos únicamente con lo que está pasando en lo más cercano a nosotros, sino tratar de apoyarnos desde las personas que están más lejos a las que están más cerca físicamente. Esta pandemia me ha enseñado que la tecnología se puede convertir en nuestro aliado si sabemos darle el uso que es. Muchos años atrás yo escuchaba lo mismo, que decían, la tecnología es buena siempre y cuando se sepa usar. Pero ahorita que se convirtió en una necesidad, realmente se debe saber cuál es ese uso exacto que necesitamos darle para poder enseñar apropiadamente. Ahora bien, si analizamos la parte administrativa de nuestras escuelas, debemos saber que al igual que nosotros se sienten sobrecargados, están abrumados también por todas las cosas o todos los cambios que se han generado últimamente. Tal vez los direccionamientos que nos dan en un principio se van modificando día tras día y nosotros nos sentimos como en el limbo. No sabemos si lo que estamos haciendo va encaminado hacia un punto fijo o no. Sin embargo, esa flexibilidad en nuestro pensamiento también va a permitir que sea mucho más llevadero lo que debemos hacer. Entonces, en este momento ya he tocado dos temas importantes. Primero, tener conciencia de que el trabajo en equipo se va a convertir en nuestro salvavidas. Y segundo, la flexibilidad que tengamos a nivel laboral y la tolerancia que tengamos también con los cambios que otras personas generan en nuestra labor es clave para mantener tranquilidad emocional y también que nos sintamos más frescos o más seguros en lo que estamos haciendo dentro de las aulas de clases. Por último, con relación a los maestros. Considero que no se debe sentir juzgado ni criticado por los padres de familia, porque ellos, al igual que usted, están tratando de entender todo lo que está pasando de un momento a otro. Ellos siempre están preocupados por el bienestar de sus hijos y tal vez al demandarle usted más cosas, a pesar de todo lo que usted ya está haciendo, no es con una intención de atacarlo de manera personal, sino que son movidos por la angustia que ellos mismos tienen con relación a lo que están experimentando en la casa. Cada cosa que usted haga, tanto en su aula virtual como en su aula presencial, si es el caso, trate de hacerlo con la mayor calidad y con todo el amor que usted tiene por esta profesión. Y créame que si logra crear un balance entre esas dos cosas, calidad y amor, las cosas van a salir bien. Ahora, quiero hablarles sobre los padres de familia, ya que toqué este tema como parte de los profesores. Ahora también quiero tocarlo como el tema en sí, padres de familia. Los padres de familia volvieron a ser estudiantes frente a nosotros. Nosotros ya no tenemos solamente los niños o los adolescentes quienes han sido nuestros estudiantes durante los últimos meses, sino que ahora tenemos que agregar un grupo de estudiantes más quienes son los padres de familia. ¿Por qué? Muchos de ellos, a pesar de manejar la tecnología o lo que se conoce usualmente como programas en el computador o redes sociales, no es suficiente ese conocimiento cuando lo tenemos que relacionar con la parte académica de los estudiantes. A eso también tenemos que sumarle las múltiples responsabilidades que los padres tienen en casa o también a nivel laboral. Si tienen diferentes niños o niñas en casa, la parte tecnológica, cómo la pueden cubrir ellos desde casa, la economía, cómo se vio afectada en ellos por todo esto del COVID-19. Entonces son muchas cosas que nosotros como maestros, a pesar de que quisiéramos solucionar, no podemos hacerlo porque se escapan de nuestras manos. Es algo que es externa a nuestra labor. Los padres están tratando de hacer lo que más pueden y hay que darles ese aliciente de que no están fallando como padres por el hecho de no saber muchos pasos o muchas herramientas tecnológicas que necesitan saber en este momento. Ellos están aprendiendo así como lo están haciendo los niños y así como lo estamos haciendo nosotros. Los padres siempre, siempre son un apoyo muy grande para los maestros y la educación si sabemos encaminar esa ayuda de ellos, si sabemos guiarlos. Les comento algo de nivel personal. Cuando inicié este año escolar hace 4 semanas, durante la primera semana tuve que dar clases de tecnología a los padres de familia que tengo este año con el grupo de estudiantes que tengo. Y sí, eso me demandó a mí mucho más tiempo, claro que sí. No solamente tenía la jornada escolar, sino que aparte de eso tenía clases externas también, obviamente de forma online, con los padres para explicarles cómo era el manejo de las plataformas. Esto facilitó de una u otra forma mi trabajo en las semanas siguientes. Sin embargo, la primera semana yo consideraba que no iba a poder hacer nada durante este año, que hasta ahora estaba pasando la primera semana y ya no tenía fuerzas de seguir. Pero todo se va acomodando en el lugar que tiene que acomodarse y todo va mejorando poco a poco. Es cuestión de tiempo, de tranquilidad y sobre todo de paciencia. Y los maestros tenemos eso, somos muy pacientes. Así que no se juzgue tan duro y no pierda ese impulso con el que usted empezó este año escolar. Otro de los aspectos que quisiera hablar sobre los padres de familia es con relación a la forma como se comunican con los maestros y con los mismos niños. Los padres de familia, la gran mayoría, no tienen experiencia con relación a la educación académica de sus hijos. Así que cualquier cosa que pasa en la casa, que ellos notan dentro del proceso académico, ellos se lo van a comunicar a usted, pero no lo van a hacer en los mejores términos. Y no estoy diciendo que nosotros como maestros debemos soportar insultos ni malos tratos, no se trata de eso, simplemente es de entender que si alguien no tiene experiencia en algo, al encontrarse en una situación de bastante presión, donde tiene que aplicar unos conocimientos que no tiene, no va a reaccionar de la mejor forma. Es como si yo le dijera a usted que el día de mañana usted tiene que salvar la vida de una persona en una ambulancia y tiene que tener conocimientos paramédicos. Y todo mundo le exige que tiene que hacer eso. Si usted no sabe nada sobre primeros auxilios, si usted no ha tenido contacto alguno con un paramédico ni con una ambulancia, usted no sabe qué va a hacer y lo primero que usted va a hacer es tratar de buscar ayuda. Eso es lo que los padres están haciendo con nosotros, tratar de encontrar ese salvavidas para poder apoyar a sus niños desde casa. Por último, quiero hablar de nuestros estudiantes. Yo sé que ustedes como maestros me van a comprender perfectamente. Y si usted no es profesor, no es maestro, va a haber un punto de esta reflexión en la que usted va a sentir empatía con lo que les estoy comentando. Nosotros podemos tener estudiantes de forma virtual, presencial o de cualquier otra forma y siempre vamos a querer lo mejor para ellos. Siempre vamos a estar preocupados porque ellos aprendan, porque ellos se sientan parte de un grupo, porque ellos se sientan que son importantes y que son escuchados por los demás. Y muchos de ellos me han manifestado eso. Me han dicho como, yo no siento que haya un gran cambio. Yo no siento que me sienta abrumado. Los estudiantes con las edades que tienen son expertos de la tecnología. Ellos pueden solucionar un problema del uso tecnológico en 5 minutos. Si usted se pone a pensar, niños de 5, 6, 7 años, ellos saben manejar perfectamente una tablet, un iPhone, un iPad. Ellos saben manejar todos estos elementos. Entonces, ahorita que estamos enseñando a través de estos elementos, tenemos que guiarlos y si llega un momento en que no sabemos qué hacer, tratemos de buscar la solución con ellos mismos. Ellos a veces nos sorprenden con todo lo que saben. Yo tengo la idea que el adulto usualmente encuentra problemas donde los niños solamente encuentran soluciones. Así que sigan por favor enseñando de la mejor manera, sigan entregando todo de ustedes sin dejar de lado su cuidado personal también. Ustedes pueden ser los mejores maestros del mundo, pero también recuerden que ustedes son personas y deben cuidarse, deben darse su tiempo también. Si usted no alcanzó a calificar los 300 exámenes, si no alcanzó a dar un feedback en un tiempo establecido, retroalimentación es la palabra. Si no alcanzó a dar la retroalimentación en un tiempo establecido, no se preocupe, va a tener el tiempo para hacerlo luego. cuídese. Tenga esa organización en su tiempo en la que así sea a diario, usted se dé 30 minutos a sí mismo o a sí misma para sentarse tranquilamente y respirar, tomarse algo, relajarse y tomar nuevamente energías para seguir laborando. Acuérdese que los mejores maestros tienen calma y paz mental y física. Y si usted no está teniendo eso, por más que se esfuerce, no va a lograr lo que quiere. Este episodio número 15 fue un poco diferente, pero espero que si usted lo está escuchando, lo pueda compartir con algún colega que usted considere necesita escuchar estas palabras. Recuerde que pueden seguirme en Instagram como Bitácora Bilingüe o si ustedes lo prefieren, pueden seguirme en Twitter como arroba y de iglesia y soto 28. Muchas, muchas gracias por su tiempo y espero que lo que haya compartido con ustedes el día de hoy haya sido de su agrado y que les sirva tanto a ustedes como a alguna persona que en este momento lo esté necesitando. Adiós.